El norcoreano Ri Tae-sun dijo que Pyongyang ha intentado no dar marcha atrás y seguir adelante en los diálogos con Estados Unidos. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la noticia. Hoy es diciembre 3 del año 2019. Dándole las gracias por esa linda sintonía que usted dispensa a este su programa de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las gracias también en el día de hoy en la asistencia técnica a Tony Simón. Bueno, hoy no podemos dejar pasar por alto que es el Día del Médico Cubano y queremos desde aquí, desde nuestros micrófonos, enviarle un saludo cariñoso de respeto y admiración al doctor Eduardo Cardet, al doctor Oscar Elías Bisset, dos médicos cubanos que vieron sus profesiones tronchadas por esa tiranía que desgobierna Cuba desde hace 60 años. Y también a todos y cada uno de los cubanos que son médicos y que mantienen en alto y preservan el porqué esa es una carrera juramentada. Dicho esto, pues vamos al tema de hoy, que no es indudablemente otro que la forma en que Mariela Castro se ha expresado de los pastores. Y para ello me acompaña desde Santiago de Cuba el pastor Alain Toledano. Porque indudablemente, como siempre y es costumbre, el régimen castrista, y en este caso Mariela Castro, no puede entablar una discusión normal. Siempre tiene que haber un descrédito, siempre tiene que haber una etiqueta, siempre tiene que haber ese tipo de fusilamiento de la moral, y como siempre, la condena es en esta oportunidad a iglesias evangélicas. Pastor, ¿cuál es su reacción ante este ataque tan furibundo, donde Mariela Castro advierte que hay mucho dinero de Estados Unidos para cinco iglesias evangélicas que tratan de sabotear muchas iniciativas? Y yo le diría a usted, ¿cuáles iniciativas?
Cari, el ataque realmente no es contra los Estados Unidos. El ataque es directamente contra la iglesia en Cuba. Yo desde el año pasado, finales del año pasado, viviendo en Cuba y conociendo la situación, vengo anunciándole a mis amigos y por los medios acerca de una estratagema que se estaba manifestando acá, se estaba planificando. Pero algunos, un poco ingenuos, no creyeron. Bueno, pasa el año y entra el mes de junio. De junio en adelante empieza esta ola represiva, que es la nueva técnica de represión que tiene tanto con la sociedad civil como también con la iglesia. Es un castigo, es la manera de castigar, la manera de azotar la iglesia. La iglesia goza en Cuba del favor del pueblo y a través de la votación que hicieron hace unos meses atrás, ellos pudieron pesar que por primera vez la iglesia sacó la cabeza y por primera vez en 60 años la iglesia se pronunció. Pudieron pesar la fuerza de la voz de la iglesia. Y luego de la votación ellos decidieron cómo y aplastar la iglesia y desacreditar la iglesia en Cuba. Mariela Castro es una ficha más del juego que está intentando ver cómo entra a ocupar un lugar significativo, porque a pesar de que ella esté entre ellos, ella no ocupa un lugar significativo. Ella está tratando de destacarse para ver si puede llegar a la cúpula y optar el día de mañana quizás por la presidencia o algo de esto, porque tiene un historial político ni un historial militar y está buscando la manera de sacar la cabeza. Pero el ataque es directamente contra la iglesia, es decir, los pastores que ya están regulados, los pastores que están acusados, los que están presos. Es una evidencia de que ya se quitaron la careta y lo que están intentando es que la sociedad civil arremeta contra la iglesia, odie la iglesia para entonces ellos poder llevar adelante el programa que tienen. Ellos tienen un as debajo de la manga. El as debajo de la manga es poder lo que siempre han soñado, golpear a los pastores, igual que golpean a los opositores, arrastrarlo en las calles, desacreditarlo, destruirlo y ponerlo preso. Es el sueño siempre de ellos, lo que no han podido porque la sociedad civil ama a la iglesia, ama a Dios. Ahora, este programa consiste en desacreditar a cuantos pastores ellos puedan para tratar mantener en la isla el control completo, que no lo pueden tener, porque cuando la gente acepta a Cristo como su salvador, se libera de las cadenas. Ese es el propósito, no de Mariela, sino del Estado cubano.
Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que ellos nunca pueden entrar en un razonamiento, siempre tienen que entrar en un ataque, en un fusilamiento, diría yo, de corte social o moral, contra los que se le oponen, ¿no? En este caso yo también le preguntaría a ella, bueno, ¿por qué razón la Federación de Mujeres Cubanas o su propio proyecto del CNSEC no se pronunció por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como se ha hecho en el mundo entero? O sea, para algunos aspectos ella es más favorecedora de la mujer, del matrimonio igualitario, pero en otros momentos se le olvida, porque es parte de la idiosincrasia, diría yo, testaferra de todos estos elementos que, como usted bien señalan, solamente están tratando de escalonar posiciones dentro del poder.
Claro, eso es pedirle demasiado a ellos, como pedirle al diablo, si Dios te creó, ¿por qué te rebelaste? ¿Por qué tú no le agradeces? Al diablo no se le puede pedir nada bueno. Entonces, esta gente tiene el ejemplo del mal adentro. Ellos tienen la semilla de la perversión y de la maldad. Pedirle algo lógico y bueno a ellos, eso es un abuso, vaya. Ellos no conocen eso. Ellos tienen que actuar así porque esa es su naturaleza. Pedirle más es abusar de ellos realmente.
No, y se hace la víctima, dice que ha recibido ataques a partir de un documental que en Cuba ella rechaza de que haya feminicidio. Caramba, no es feminicidio, es un asesinato constante y a diario, y no es necesario que citemos casos, porque sabemos de mujeres que han sido asesinadas bien por razones pasionales o bien
aquí en Cuba no pasa eso.
Por cualquier tipo. Y no ha habido una investigación profunda dentro de esto, pero lo más conveniente es achacarle al gobierno de Estados Unidos y decir que hasta 5 iglesias evangélicas están siendo costeadas y tratando de sabotear muchas iniciativas y campañas. Yo le pregunto, pastor, cíteme una campaña en favor de los derechos de la mujer que haya llevado adelante la señora Mariela Castro.
Mariela Castro, le digo, es un peón más. Eso es todo un parabán, no existe. Aquí todo es manipulado, Cari. Aquí eso que la gente ve en el mundo, que hacen por defender a la mujer, aquí todo lo que se maneja no es para defender a la mujer, es para defender al sistema, para defender al comunismo. O si se le puede llamar así, porque ya aquí no sabemos qué es lo que hay. Pero todo eso que dice Mariela es un chiste aquí. Hombre que golpea a una mujer en la calle, no hace falta que llegue la policía. Los mismos cubanos le van arriba al hombre y lo machucan, porque esa es la cultura nuestra. El cubano no acepta la violencia contra la mujer. Eso es innato, gusta, el cubano se ayuda, el cubano no necesita una campaña para apoyar hombre que asesine a una mujer dentro de su casa. Si la policía no llega a tiempo, el pueblo lo mata, si lo coge. porque el cubano, su naturaleza es apoyar y ayudar a la mujer. El cubano no le gusta el abuso contra la mujer, aunque hayan algunos que lo hagan, ¿ok? Pero la naturaleza nuestra es apoyar y ayudar a la mujer. Pero realmente todo eso, el cubano no necesita una campaña para eso. Eso es parte de nosotros. Protegemos a nuestra familia, protegemos a nuestras mujeres, protegemos a nuestra gente. Ella está armando un show para tratar de hacer lo que acabo de decirte. Mira lo que está pasando con José Daniel.
Da vergüenza
el show que han armado con José Daniel Ferrer ahora. Y yo creo que el mundo y los cubanos deben de saber, esto es una luz que se arroja, lo vengo anunciando hace rato, Cari. Lo que son capaces de hacer ellos por encochinar a una persona, por destruir a una persona. Y lo triste de esto es que aún gente que conoce a uno, gente que conoce el historial de uno, en el mundo secular, como la gente que está en los partidos políticos, como muchos que están en la iglesia, que conocen el récord de uno y de lo que uno es capaz de hacer, el testimonio de uno, al final caen en la misma trampa y empieza la duda. Bueno, ¿y si lo hizo? ¿Y si no lo hizo? Es que yo creo que se le fue la mano. Entonces, todo eso, cuando una gente empieza a hablar así, se cruzó de bando.
No, indudablemente que hay una realidad, y es que cuando ella pone el parámetro de que el que le sigue el juego a los enemigos es enemigo de la revolución, está mandando ese propio mensaje del cual usted habla, tratar de aislarlos a ustedes, de someterlos como una especie de estado de apartheid, que la gente tenga temor a acercarse a las iglesias que ustedes representan, porque en realidad donde ven el amor, la atención y la preocupación es con ustedes, y no con el régimen despótico, marxista y ateo, del cual ella es parte.
Eso es correcto. Yo creo que lo más importante en toda sociedad no es el gobierno. No existe gobierno sin gente. Lo más importante en una sociedad, en un país, es la gente. Cuando el gobierno o el sistema de gobierno o la política supera lo que es la importancia y el cuidado del ser humano, de ahí entonces hay una manifestación de algo injusto. Entonces, aquí en Cuba lo más importante no es la gente. Ellos dicen patria o muerte. Ese patria o muerte significa socialismo. Si no existe, entonces todo el mundo se tiene que morir. Entonces, eso echa a un lado el valor de la calidad y de la vida del ser humano. Eso es un sistema criminal, eso es una política asesina que no estaremos nunca de acuerdo.
Le doy las gracias, Pastor Alain Toledano. Usted ha tenido la oportunidad, a través de las ondas de Radio Martí, de responderle a la señora Mariela Castro. Si la señora Mariela Castro en algún momento quiere debatir conmigo, con el programa, con usted, lo que se ha expresado en este programa, de la conducta de ella errática, agresiva y descalificadora, pues tiene los micrófonos abiertos y tendremos una conversación muy agradable. Muchísimas gracias, Pastor Alain Toledano, por haber estado
a ustedes
en la tarde de hoy en Tras la Noticia. Bien, y ahora vamos a conversar un poco de lo que ha pasado en las últimas horas en Bolivia, porque el gobierno de Bolivia ha mantenido una conducta extremadamente vigilante sobre todos los elementos cubanos y venezolanos que radican en el país. Luego que explotara la bomba de que de 750 al menos 250 miembros de las brigadas médicas no eran médicos, pues indudablemente esto ha subido el tono ya de la investigación. Y en un operativo conducido el jueves, agentes del Servicio Migratorio Bolívar de Bolivia repatriaron 35 venezolanos que llevaban más de 7 meses ilegales en el país. Por otra parte, también hicieron otro tanto. tanto con una serie de ciudadanos cubanos que también estaban ilegales en el país, esto de acuerdo a un informe de la Agencia Boliviana de Información. Para ampliarnos sobre esto que está ocurriendo, hasta dónde puede llegar el ocultamiento de la realidad y cómo campeaban por su respeto todos estos elementos desestabilizadores bajo el auspicio de Evo Morales, me acompaña el abogado Hugo Acha, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, abogado.
Buenas tardes, Cari. Siempre es un verdadero placer. Estamos a sus órdenes.
Bien, a mi orden están y me gustaría, en primera, una reacción suya de todo lo que ha ocurrido en Bolivia en los últimos días. Ha habido un giro muy grande de 180 grados y es que la experiencia les está dictando el camino a seguir. Primero estuvimos el explote de los médicos famosos, de ellos pues había 200 y pico que no estaban calificados como médicos, eran como técnicos, pero les estaban pagando como médicos, incluso estaban viviendo todos ellos en una zona de privilegio que le llamaban el hospitalito de Evo Morales. Manejaban carros de último modelo y vivían muy bien. Luego de que eso sucedió y fueron totalmente expulsados del país y cancelados los convenios, ahora nos encontramos con que el gobierno de Bolivia expulsó a más de 300 ciudadanos de Cuba y de Venezuela que estaban ilegalmente en ese país. ¿Cómo lo está viendo usted y hasta dónde la experiencia, reitero y repito, hace que los pueblos, cuando se liberan de estos elementos afines a la violencia, afines a la corrupción, pues tomen medidas indudablemente extremadamente severas?
Bueno, lo primero que habría que señalar es de que tengo en mis manos el reporte oficial desarrollado por el doctor Aníbal Cruz, ministro de Salud del gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez en Bolivia.
Me gustaría que lo compartiera.
¿Cómo no? Que señala, y voy a permitirme leerlo, de 702 integrantes del contingente médico cubano, procediendo al análisis de los legajos encontrados en los archivos del ministerio, únicamente 205 eran efectivamente médicos con título. O sea, quiero repetir esto, de 702 supuestos médicos, solo 205 eran médicos con título. El resto no tenía, y según este reporte, estaban integrados como personal a cargo de labores técnicas de apoyo y soporte a la misión. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto se señala de que el salario básico ascendía a $1,032 por profesional, pero que con extras se ha llegado a determinar de que el pago efectivo por profesional al gobierno cubano superaba los $4,000. Sigo dando lectura. El dinero pagado no se cancelaba directamente a los profesionales médicos. Estamos hablando de los 205 que realmente lo eran, sino que se hacía el pago a dos funcionarios de la embajada de Cuba, que en teoría luego deberían haber procedido al pago a los trabajadores. En términos efectivos, solamente por el pago de haber básico, el Ministerio de Salud de Bolivia habría desembolsado inicialmente $11,390,426, y posteriormente un adicional de $7,681,987. Ahora voy a apartarme del informe oficial y voy a citar ya algunos reportes que hemos recibido de personal médico cubano que ha decidido no regresar y que fue parte de esta misión. En este reporte, sin citar nombres por proteger, como usted sabe, la identidad y la integridad de la fuente, nos señalan de que el pago efectivo a personal médico destacado, en este caso en el departamento de Santa Cruz, ascendía a $200 mensuales. A ver, simplemente como reflexión, si el dato oficial del Ministerio de Salud es cierto, sean 1,000 y pocos dólares, o sean los 4,000 y más dólares que se le pagaba al gobierno cubano, 200 eran lo que se le otorgaba al profesional, más 200 que se depositaban en Cuba, según este testimonio, es una repetición de las conductas de explotación, trata y tráfico de personas y trabajo esclavo. El segundo punto importante que usted ha tocado, los otros elementos que se encontraban bajo la justificación de la misión médica. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? A la rebelión ciudadana pacífica que consiguió la salida de la dictadura de Evo Morales, la siguió de manera inmediata una explosión de violencia de los grupos afines al gobierno de una narcoguerrilla que se estaba entrenando y sosteniendo en el país y que ya había marcado presencia en los
eventos. Doctor Acha, ¿le puedo pedir un favor y discúlpeme?
¿Sí, cómo no?
Quiero pasar una pausa y continuar con este análisis tan interesante, tan sumamente ilustrativo, para que los cubanos dentro de la isla sepan la realidad y no lo que les está mostrando ni Telesur, ni la radio y la televisión controlada por la dictadura. Me voy a una pausa, regreso con el prestigioso abogado Hugo Acha.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Sí?
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias. Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, antes de pasar a la pausa, me encontraba conversando, escuchando el análisis del abogado Hugo Acha. Y continúe usted con su análisis, abogado, muy interesante, porque es necesario desmontar las mentiras que esa tiranía constantemente está difundiendo a través de la radio y la televisión, molestos por esto que ha ocurrido en Bolivia y que le ha trastornado buena parte de la agenda que ellos llevaban adelante.
Cómo no, con todo gusto. Como yo le decía, Bolivia, bajo el régimen de Morales, se había convertido en una base logística financiera muy importante, apalancado esto, por supuesto, con los ingentes recursos que genera el narcotráfico, y donde elementos bajo la dirección de los sistemas de inteligencia cubanos estaban desarrollando actividades de entrenamiento de lo que solo puede ser calificado como una narcoguerrilla. Estos elementos, que ya habían marcado presencia en los disturbios en el Ecuador y en la violencia generada en distintas ciudades de Chile, estaban a sus anchas en Bolivia. Y la prueba evidente ha sido presentada el día de ayer por el ministro de Gobierno Arturo Murillo, porque, entre otras cosas, se capturó al segundo comandante de la columna Teófilo Forero, la fuerza de élite de la FARC, en Santa Cruz. Y cuando este señor despertó, él fue herido en un enfrentamiento con la policía. En su declaración informativa, que tengo también delante de mis ojos, admitió que él se encontraba desarrollando, con apoyo del gobierno boliviano, se refiere al gobierno de Evo Morales, entrenamiento político y militar de cuadros internacionalistas y que desarrolló operaciones de combate, escúcheme bien, Cari, operaciones de combate en contra de ciudadanos que protestaban pacíficamente. Si es que eso suena admisible. A esto se debe aumentar el hecho de que 18, entre comillas, médicos cubanos se encuentran hasta el día de hoy en el Chapare, que es el bastión cocalero, el punto del planeta donde mayor cantidad de cocaína se produce a escala global, y que hasta ahora no pueden, entre comillas, no pueden salir debido a que, otra vez entre comillas, la población local, le hace los cocaleros y los milicianos afines a Morales, no quieren que salgan. De acuerdo a fuentes muy confiables en los aparatos de seguridad del gobierno federal de los Estados Unidos, 18 personas altamente entrenadas, capaces de operaciones complejas, serían básicamente el equivalente a una compañía de fuerzas especiales del MININT, que usted sabe que tiene altas capacidades, presentes todavía en Bolivia. Otro dato que puede resultarle interesante: de los 226 cubanos que fueron retirados en el vuelo de Cubana de Aviación que partió el 16 de noviembre rumbo a Cuba, solo 16 eran efectivamente profesionales de la salud. Entonces, resulta lógico que lo que sucedía en Bolivia y sigue sucediendo era que este país, hay que reiterarlo, estaba siendo utilizado como la base de operaciones de abastecimiento y de logística financiera para una ofensiva de alcances continentales que Cuba estaba desarrollando para liberar de presión al régimen venezolano y desestabilizar a los gobiernos democráticos de la región.
Mire si es así que también la presidenta del gobierno interino, Yanira Añez, va a poner en vigor mecanismos para darle seguimiento a la entrada de ahora en adelante en el país de extranjeros que llegan al amparo de convenios como el Mercosur o por vías consulares e incluso por razones humanitarias. O sea, que como usted bien señala, Hugo, estaban campeando por su respeto. Estaban haciendo bajo la protección de Evo Morales pues una especie de cepo de desestabilización, al mismo tiempo de tráfico de drogas, y esto indudablemente el director general de Inmigración de Bolivia, Marcel Rivas, pues va a empezar a crear el protocolo correspondiente para poder llevar adelante la identificación a aquellos ciudadanos extranjeros que tengan alarmas con la policía internacional, denuncias a nivel internacional por terrorismo y por narcotráfico. O sea, indudablemente, aquí se les ha virado a ellos el boomerang, les ha pegado en el cuello, el cambio ha sido radical. ¿Cómo ve usted el futuro de Bolivia a corto o largo plazo? Porque Evo Morales, desde su cómodo exilio bajo el amparo de López Obrador, está amenazando con ser el líder del partido, llevar adelante campañas. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, apreciada Cari, lo veo con mucha preocupación. Morales no solamente ha hecho manifestaciones de orden político, ha llamado abiertamente a la violencia, a la sedición y al empleo del terrorismo en contra de la población civil. Y usted no tiene que tomar mi palabra como buena para esto. Basta escuchar al propio señor Evo Morales en grabaciones que fueron capturadas por fuerzas de seguridad bolivianas y que han sido peritadas por organismos internacionales, a donde el señor Morales dice, y voy a citarlo literalmente, que no debe permitirse el acceso de comida y medicinas a los centros poblados, que debe cercarse las ciudades y que debe eliminarse a los efectivos policiales o militares que intenten ingresar a las zonas dominadas por los afines a el señor Morales. Básicamente esto es una violación absoluta de todos los principios del derecho internacional público, una burla a la doctrina que rige a la diplomacia mexicana y que deja muy mal parado al discurso de no injerencia que tanto López Obrador como su canciller, el señor Ebrard, tratan de usar cuando, por ejemplo, defienden a capa y espada a los carteles mexicanos, cuando estos enfrentan la posibilidad de ser designados como organizaciones terroristas por el gobierno americano, y por el otro lado permiten que Evo Morales desarrolle acciones efectivas, reales y comprobadas de terrorismo en Bolivia.
Pero López Obrador no la tiene muy buena. Ayer, en el rendimiento de lo que fueron sus primeros 100 días, tuvo manifestaciones de rechazo rotundo. Hay mucha incertidumbre en el país. Se le está calificando como de que la política de abrazos y no balazos ha dejado, al menos hasta ahora, más de 27.000 personas asesinadas por los distintos carteles de las drogas a los cuales él no quiere enfrentar. Entonces, indudablemente, estamos viendo que aquí la doctrina va de acuerdo con la conveniencia ideológica y no en favor de las realidades que cubre cada nación. A propósito, el pasado lunes, Aníbal Cruz, el ministro de Salud, informó que el gobierno había decomisado 5 inmuebles y 15 vehículos usados por la Brigada Médica Cubana, 2 de las instalaciones localizadas en la zona de Masaya, en la capital, eran tan grandes, declaró el ministro, y las llamaban las clínicas de Evo, donde en este momento personal cubano estaba destruyendo mucha documentación. O sea, estamos hablando de que hay una seria y profunda investigación que va a determinar hasta dónde y hasta cuándo esto era una especie de contubernio para desestabilizar no solo la región, sino también colaborar con el último escalón que le queda económico a todas estas tiranías, el narcotráfico.
Bueno, no se puede estar más de acuerdo con ese concepto. De hecho, simplemente como una nota, el día de hoy el jefe del Comando Sur ha dicho, y es una admisión que por primera vez se realiza a este nivel, de que lo que sostiene, por ejemplo, a la tiranía de Maduro es básicamente el narcotráfico. Yo sé que con usted lo hemos discutido antes, hemos presentado evidencia, investigaciones seriamente sustentadas, pero que lo diga el jefe del Comando Sur ya marca un grado de admisión que comprueba todas estas denuncias y todo este trabajo de investigación a una escala oficial.
Ahora me llama la atención, ya por último, abogado, ¿cómo países democráticos están dándole como que de lado y no se pronuncian de una forma más rotunda, más fuerte? Están como que tratando de mantener una sana distancia. Es que tienen miedos, es que hay terror, es que la experiencia de lo que ha pasado con Chile indudablemente les ha creado como un estado de pánico, porque a Piñeira lo han llevado al extremo de abogar por un cambio de constitución.
Bueno, creo que usted ha dado en el clavo. El problema de esto es que en los alcances estratégicos de esta ofensiva, lo sucedido en Chile marca la pauta de todo lo que una democracia no debe hacer para ejercer una legítima defensa cuando es agredido. El presidente chileno inicialmente acertó cuando dijo: nos están declarando la guerra. Pero después se dejó llevar por este nuevo concepto de operaciones que no necesariamente son únicamente militares, pero que son operaciones de guerra. Se vio copado por la ofensiva diplomática exterior, se vio copado por la ofensiva en los medios de comunicación y en las redes, y temió ser comparado con el trauma eterno de la derecha en Chile, el régimen de Augusto Pinochet. Restringió la acción apropiada de los organismos de seguridad, restringió el empleo de las Fuerzas Armadas hasta que fue demasiado tarde, y cuando quiso reaccionar se topó con que era identificado justamente con aquello que había tratado de evitar. La prensa internacional, los organismos de los organismos multilaterales lo calificaron como si fuera Pinochet revivido. Vale decir, en este concepto de guerra que emplea el financiamiento de lo ilegal, las plataformas sociales y el exacerbamiento de los conflictos a través de, entre comillas, los movimientos sociales, Piñeira fue derrotado en toda la línea. Lo que ha hecho ahora es abrir una caja de Pandora a donde activistas chilenos pertenecientes a este movimiento, ayer en Venezuela ya declararon que su objetivo es la destrucción absoluta de la República de Chile como existe hoy, para la creación de un Estado bajo el molde y semejanza de la Revolución Bolivariana. ¿Se imagina el despropósito que es el manifestar abierta y públicamente que usted quiere cambiar el modelo que mayor crecimiento y progreso económico le ha dado a un país en el hemisferio sur, la mayor movilidad social y perspectivas de progreso para cualquier habitante de ese país, estamos hablando de Chile, y cambiarle eso por lo que se tiene en Venezuela. Creo que eso por sí ya debería darnos la pauta del peligro que corre la América democrática enfrentando a este modelo.
Muchísimas gracias, abogado Hugo Acha. Y ahora pues me voy, ni más ni menos que a Venezuela, donde se ha destapado pues un escándalo de altas proporciones que ha puesto a temblar la presidencia interina de Juan Guaidó. Para ello me acompaña el consultor político Pedro Pedrosa. Buenas tardes, Pedrosa. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes para todos los oyentes que a esta hora se sintonizan. Desde Caracas estoy a tus órdenes.
Bien, vamos por la última noticia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 barcos petroleros más. Esto me gustaría su análisis. ¿Hasta dónde esto, indudablemente ya, en el punto en que se encuentra Venezuela, ayuda a la oposición, ayuda a desbancar ese régimen que indudablemente es un régimen atado al narcoestado? Y me gustaría también tener la visión suya de que en qué punto está hoy Venezuela luego del escándalo con relación a la ayuda humanitaria y la falta de coraje que tiene, diría yo, el presidente interino, que ha pedido una investigación, pero no ha tomado medidas severas.
Mira, sanciones a buques petroleros y a la empresa petrolera formalmente, lo que hacen es reducirle un poco los ingresos formales al régimen, y ya va, más que al régimen, al tema, porque hay que empezar a hablar del sistema, y ya voy a andar en qué le llamo yo el sistema. Pero el sistema no solo se alimenta de petróleo, el sistema se alimenta de contrabando de armas, se alimenta de narcotráfico y se alimenta de la extracción ilegal de oro. Creo que ya en otras oportunidades te he dicho que Turquía ha estabilizado su moneda en el transcurso del año que está por terminar con 23 toneladas de oro que fueron extraídas de lo que conocemos como el arco minero del Orinoco. Entonces hay una gente de Turquía custodiada por efectivos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, del ELN. Por eso es que tú puedes ver en medios de comunicación, en algunas páginas, las masacres que han ocurrido en poblaciones indígenas en el sur del país, que es donde se extrae el oro, de modo que eso poco daño hace al sistema. Y cuando me refiero al sistema, me refiero a un complejo engranaje de alianzas y sociedades corruptas y viciosas, de las cuales forma parte también eso que hemos conocido como oposición. La presidencia interina no avanzó en los primeros meses del año, teniendo el apoyo de la principal potencia del mundo occidental y de otras 58 naciones, porque sencillamente no estaba interesada. Porque lo que le interesó al señor Guaidó fue garantizar los negocios que existen y que ahora, tú me preguntas en qué punto está Venezuela, bueno, pues ahora Venezuela está en un punto donde la náusea y la repugnancia es el sentimiento nacional. O sea, aquí apenas no se ha destapado la olla, apenas han corrido unos cuantos centímetros la tapa de la olla y la podredumbre es repugnante y nauseabunda. Se metieron la mano, parece, en la ayuda humanitaria que recibieron. Creo que de paso el peor dinero que ha invertido en los Estados Unidos de Norteamérica en toda su historia, el haber apoyado a estos sinvergüenzas que nos han engañado durante 20 años haciéndose pasar por enemigos del régimen. Y entonces la primera respuesta que dio Guaidó cuando se reveló el tema del cucutazo fue: no hemos metido dinero en fondos públicos. Y yo digo, bueno, gracias a Dios entonces que no han tenido la administración de los fondos públicos, porque sin ser fondos públicos se los robaron. Imagínense cuando tengan acceso a todos los recursos de los cuales dispone el Estado venezolano. Entonces, aquí, Cari, lo que es importante para que Venezuela finalmente pueda salir de este atolladero es identificar con absoluta claridad que oposición y gobierno nos han mentido durante 20 años. Nunca han sido enemigos ni adversarios políticos, siempre han sido socios. Lo que hemos visto es una coreografía de esta de la WWF, la asociación esta de lucha libre, que todos ven un combate muy sangriento y violento, y en realidad lo que estamos viendo es una coreografía. Eso es lo que ha protagonizado la tiranía chavista y sus socios de la oposición venezolana.
Hay voces que se han alzado desde hace tiempo, no ahora, antes de que este escándalo reventara en el rostro de Guaidó. Hay voces que se han alzado y han dicho, bueno, ¿por qué no acaba de aceptar el TEAR? ¿Por qué no se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? ¿Por qué evade siempre la situación de la ayuda militar que prácticamente le ha brindado el Departamento de Estado a través de Mike Pompeo, cuando la propia embajadora de su gobierno en el Reino Unido ha denunciado los vínculos de Hezbollah con la dictadura de Maduro y que ha sido parte del sufrimiento y del pueblo venezolano? O sea, la ambivalencia de él, ¿bajo qué clima? ¿Cómo usted me la puede explicar a mí?
Bueno, pues esa ambivalencia obedece a que él sabía que cualquier tipo de ayuda de ese tipo le pondría frenos al modelo rentista que se alimenta de las riquezas de Venezuela, que está instaurado en Venezuela no desde que llegó Chávez, sino desde el mismo año de 1958 y con especial profundización en 1975, cuando en el primer gobierno Carlos Andrés Pérez lleva a cabo la nacionalización de la industria del hierro y de la industria del petróleo. En ese año termina de consolidarse el modelo de explotación rentista, y desde ese momento en Venezuela no ha existido gobierno y oposición, han existido socios comerciales que a través de empresas de maletín, que a través de corporaciones y a través de algunos amigos empresarios se han repartido la riqueza petrolera venezolana para ser unos empresarios muy acomodados que con muy poco esfuerzo producían porque todos se lo subsidiaban, y para mantener grandes fortunas familiares. De modo que el entrar los Estados Unidos en el juego con mayor determinación, como fue la intención en algún momento, y recientemente se filtraron unas declaraciones del expresidente de Brasil, Michel Temer, que dicen que Donald Trump habló con Brasil y con Colombia y con Colombia y con Panamá para ver cómo se llevaba a cabo la intervención en Venezuela. Bueno, sencillamente eso no le interesaba a Guaidó, porque eso le hubiese puesto frenos o hubiese puesto límites al desarrollo del sistema rentista que ha mantenido la partidocracia venezolana durante los últimos 60 años, y en particular con mayor agudización de ese modelo en los últimos 20 años de chavismo.
Él ha prometido sanciones contra los corruptos, ha dicho que no va a tapar los delitos de nadie, ha prometido, ¿no?, colaborar con cualquier investigación, pero ¿hasta dónde este discurso hoy por hoy, al tiempo de que casi 2 años lleva en este tejemaneje, que el pueblo tirado a la calle, el pueblo desandando por el mundo, la ayuda humanitaria en veremos, en muy malas manos, hoy por hoy el capital político bajo su prisma de Guaidó con ese pueblo que le ha respondido, que ha puesto a los muertos, que se ha tirado de barriga prácticamente para sacar a Maduro del poder, no para tener a un hombre con una bocina en la mano dando discursos cada vez que tiene un encontronazo. ¿Hasta dónde ha pedido capital político Juan Guaidó en este momento?
Mira, no tengo estimaciones recientes. Yo con mi empresa Polemos Política hago una estimación de medios, ¿verdad? Y más que nada lo que determino es cuánta noticia genera la oposición y cuánto genera el gobierno. Y la caída de Juan Guaidó en cuanto a la capacidad de generar movimiento de la opinión publicada, de lo que manejan los medios, ha venido descendiendo de manera sostenida desde el mes de mayo en particular, finales de abril y principios de mayo. Recordemos que ahí hubo un evento que fue esa escaramuza donde Leopoldo López salió a la calle y entonces después como que le dieron ganas de ir al baño y se metió en la embajada de España y más nunca ha salido. Guaidó, más allá de lo que puedan decir las encuestas actualmente, a pesar de que pronto estaré en Miami y voy a llevar ya una encuesta que tengo en el campo y que estoy por cerrar, realizada por mi empresa, es evidente, Guaidó ha dilapidado un capital político que nadie en los últimos 20 años ha tenido. Guaidó contó con el respaldo del país completo, además del respaldo de la principal potencia del mundo occidental, insisto. Y no solo eso, sino que 58 países reconocieron a los embajadores que él envió y lo reconocieron a él como presidente interino. ¿Y por qué eso no funcionó? Bueno, porque tanto Guaidó como las personas de las cuales él mismo decidió rodearse, o que ya lo tenían rodeado previamente, estaban involucrados en cuestiones turbias con el régimen, con la tiranía.
Quiero darle las gracias por su análisis, quiero darle las gracias porque desde Venezuela está usted poniendo las cosas en su lugar y diciendo las realidades tal y como se están viendo en un caso que está vinculado con el programa de comités locales de abastecimiento y producción. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana recuerde que estamos aquí porque venimos con más. Buenas tardes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, Mortario Martín, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Mortario Martín, abran puertas y ventanas. Abre la llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Mortario Martín, la que te gusta a ti.
Postmoderno. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.